hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Como si fuera todo el océano, ¿eh? De pronto la noche tiene estas historias y lo que suena, claro, es cuerpo y alma o body and soul. Cada uno puede desnudar su cuerpo o su alma como quiera. De eso se trata y nada, y ahí navegamos o abrimos ventanas o las cerramos para estar más cerca. En esto de lejos o cerca, me encuentro con Adrián Paenza. Y uno puede decir lejos físicamente, pero cerca aquellos que no solo lo conocen, no solo aquellos que lo leen, que han aprendido, que abren sus cabezas y sus corazones, lo sentirán tan pronto o tan próximo, por eso prójimo. Hola Adrián, muchísimas gracias, aquí en Bonn.
¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Qué bueno poder escucharte ahí haciendo un alto del embón de las noticias todo el tiempo para poder... Tranquilo. Vos hablás también a veces de los pensamientos laterales, ahí anduve leyéndote también, como a veces sí. Uno puede ir buscando otros caminos de pensar.
Sí. Yo creo que eso nos sorprende muchas veces. Hace un tiempo estuve en un proyecto que se llama el Proyecto Implícito, creo que en castellano, en Harvard, en donde no fui simplemente como oyente, pero me dejaron participar, en donde hacen una prueba. Creo que está online, está en línea y se puede ver por internet. Y te invito a vos, a Alejandro, a tu productor, además un encanto de persona.
Sí, enorme.
Pero simultáneamente a los que están escuchando el programa, porque está en castellano, y uno puede hacer una cosa que es descubrir algunas cosas de uno mismo que, por ejemplo, yo no sabía, y hay un experimento, uno puede elegir en qué para medirse cuán racista es uno, cuán segregacionista, o cuáles son sus ideas políticas, en fin, una cantidad de variables y categorías, y uno puede elegir una, y yo quería medir a ver cuánto de segregacionista tengo o de racista tengo, aunque formalmente, si alguien me preguntara, a mí me produce rechazo y repudio cualquier persona que haga una distinción de cualquier tipo,
seguro,
racial, religiosa, sexual, lo que fuere.
Seguro.
O sea, me considero un tipo amplio. Pero era una buena manera de comprobarlo, como vos decís, con el pensamiento lateral. Entonces me pusieron delante de una computadora con un teclado y me iban a la pantalla iba a estar dividida en dos y yo tenía que elegir, de acuerdo con la imagen que veía a la izquierda, asignarle una flecha con la que estaba a la derecha. Se mostraban tres figuras a la izquierda. Supongamos que a la izquierda hubiera una flor... y a la derecha hubiera un perfume. Entonces la asociación era inmediata. Y así uno tenía que apretar una tecla u otra de acuerdo con lo que le pareciera que era correcto o incorrecto. Y en un momento determinado, digamos, yo lo venía haciendo con cierta facilidad, son rápidos, y en un momento determinado apareció algo a la izquierda, que... Bueno, tengo miedo de, al decirlo, voy a arruinar un poco el experimento, pero es lo que me pasó. A la izquierda había un arma y a la derecha había tres figuras que estaban como si fuera con un sombrero que salía de... Y había varias personas de distintas razas, tres personas de distintas razas. Y yo no elegí Es decir, después me dio fastidio elegir alguna, porque en definitiva, ¿por qué elegir un arma relacionado con alguna? Pero lo notable es que no importa lo que hice, lo que ellos medían también es no cuál era la elección, sino cuánto tiempo tardé. O sea que eso midió que yo tuve que pensar porque me tomaron por sorpresa. Tuve que pensar, no voy a elegir, supongamos, el afroamericano, porque eso sería el estereotipo que uno tiene ligado. Si hay un arma, entonces lo más probable es que sea alguien que no sea del mismo color de piel que la mía. Y yo pensé, digo, pero eso es obviamente erróneo. ¿Por qué? Pero no importa lo que elegí, que no elegí el afroamericano, pero lo que ellos midieron es el tiempo que tardé con respecto al tiempo que tardé para dar las otras respuestas. Entonces, aunque uno no lo sepa, la lección para mí fue que uno tiene componentes dentro de uno que uno mismo no conoce, que yo no las sé. Si vos me preguntás de frente, yo te contestaría lo que dije al principio, antes de contar el experimento. Pero cuando uno se ve sorprendido por algo que no imagina, tenemos una componente, digamos, dentro nuestro, por lo menos yo, que supongo que les pasa a mucha gente, por lo que vi de los resultados, tenemos algunas componentes que repudiaríamos si fueran planteadas en forma directa.
¿Qué cosa los espejos, no? Los otros y nuestros espejos.
Mirá qué interesante. Yo tengo acá en Chicago, tengo un amigo con el que nos hemos criado juntos antes que estuviera casado y ahora tiene 4 hijos, nietos y etcétera. Y tiene una nieta que ahora debe tener 7, 8 meses, en ese orden. Y el otro día me manda un video en donde la hija mayor de él le muestra a la nieta la reflexión de la criatura en un espejo. Y la reflexión que hacía es, ¿en qué momento? Porque ella, como cualquier bebé, no se ve a sí mismo. Los que estamos alrededor, pero vos y yo nos vemos todos los días en un espejo, aunque sea para afeitarnos o para no afeitarnos, qué sé yo. Pero una criatura no tiene la noción todavía de lo que es algo especular, o sea, verse reflejada en un espejo. Entonces yo la reflexión que hacía con él es, ¿cómo habrá sido, cuándo se habrá dado cuenta ella, cuando habrá conceptualmente habrá detectado lo que significa un espejo? O sea, más allá de un objeto que ella quiere agarrar, como quiere agarrar y tocar cualquier criatura, cualquier bebé, cualquier objeto que se le presente, es algo que le resulta rechazante.
De pronto me aparece Alicia en el País de las Maravillas y ese, claro, espejo y esos mundos dados vueltas, o el Borges, claro, o el Borges que trata de trastocarse su propia biografía, ¿no?
Claro. Y bueno, pero es curioso que después de esta... Pero esto me sucedió hace 2 días, 3 días, sí. Y es curioso que vos plantees, porque fue la última vez que pensé, digamos, creo que ni siquiera lo había pensado antes, ¿cuándo será la primera vez que uno toma noción de que hay un objeto que muestra lo que es uno, que se refleja, que refleja lo que es uno o una?
¿Cuántas veces uno trata de buscar en el otro, o en las otras, o en los otros, claro, o en las multitudes, para, sí, poder estar mucho más cerca y no tan solo esos espejos, ¿no?
Y bueno, por alguna razón también, digamos, yo soy hijo de inmigrantes italianos y polacos, católicos y judíos, finalmente ateos, pero lo notable es que cuando llegan a una determinada ciudad, cada uno de ellos emigró por razones, digamos, escapaban de Mussolini una parte y de Hitler la otra, y llegaron y se instalaron en distintas partes de Buenos Aires, como sucede acá también en Estados Unidos, en Brasil, en Inglaterra, etcétera, que terminan generándose colonias. O sea, está el barrio latino en París, está, no sé, está pequeña Italia o
Nueva York,
en Nueva York, claro, o en Buenos Aires está el 11 o Palermo en algunos lugares, o Villa Crespo, qué sé yo, que tienen, o está el barrio alemán. Es decir, que uno termina juntándose, aunque no lo veamos de esa forma, quiere sentir integrado con la gente que a uno le parece que es como uno. Y así se generan las distintas colonias, los distintos subgrupos étnicos, religiosos, de todo tipo. Así que me parece que uno quiere encontrar en las otras personas que tiene cerca, entre comillas, gente como uno.
Porque yo digo, a veces pienso, no por casualidad pensé en vos, para escucharte, para aprender, para bucear. Digo, vos sos un hombre que esencialmente sos un humanista, pero trabajás todo el tiempo pegado a las ciencias exactas. ¿Cuánto eso de lo humano o lo humanista es exacto?
Y es que yo creo que la percepción que hay, el estereotipo que hay de la matemática, es tan alejada de la realidad que nos robamos, le hemos robado, yo ya no, porque por la edad que tengo, voy a cumplir 73 años, yo ya la mayor parte de mi vida ya la viví, pero lo que siempre quise hacer es mostrar la parte de la belleza de la matemática, lo lúdica, el momento en que uno, digamos, yo debo haber pasado, como todas las personas, momentos, uno no se acuerda de todos los días que vivió en su vida, no importa cuántos, no se acuerda, se acuerda de los picos y los valles, aquellos momentos que fueron sobresalientes porque se casó, porque tuvo un hijo, también se acuerda de los momentos tristes porque perdió, como yo, a mis padres. Es decir, uno no se acuerda de todo, pero esencialmente yo me acuerdo del momento en que estaba tratando de resolver un problema que finalmente me habría de dar, estaba tratando de resolver algo que era la tesis de doctorado, y si no lo podía resolver, obviamente no me hubiera podido doctorar. Y en un momento determinado estaba esperando a unos amigos, a Jorge y Miguel Davidson, que en ese momento son físicos y eran profesores en la facultad, y los estaba esperando una noche de junio o julio, sentado en una oficina en Exactas, y de pronto, mientras estaba haciendo unos garabatos en un pizarrón chiquito que había en el aula, en la oficina de ellos, me di cuenta de qué es lo que había que hacer para resolver el problema. Y yo me acuerdo del momento, que debe haber sido julio del 78, una época aciaga para la Argentina, y en ese momento sentí, se me puso la piel de gallina y pensé, me acabo de doctorar, claro. Acabo de resolver el problema, acabo de entender cuál era el problema. Y eso, me tardé todavía un año desde ese momento hasta poder escribir todo lo que había pensado y etcétera. Pero ese es un momento maravilloso. Es un momento difícil de explicar cuando de pronto uno mira.
Y difícil de olvidar.
Bueno, olvidar no me lo voy a olvidar, pero fíjate lo que porque te cuento, que no es que me di cuenta, yo me emocioné. Claro. Me emocioné porque me acuerdo como hoy, yo estaba solo, digamos, y en ese momento sentí el placer. Es como si uno entrara en una pieza y en una habitación que está a oscuras, y súbitamente, por alguna razón, uno, es como si de pronto se pusiera un par de anteojos que le permite ver en la oscuridad. O sea, y hay momentos de placer, de emoción, que tienen que ver con la matemática. Y claro, si uno todo lo que ha visto, digamos, el ejemplo que he puesto toda la vida es el ejemplo de la música. Si una percibiera a un marcianito y nunca escuchó nada de música, yo te digo, Horacio, haceme un favor, ¿por qué no le haces una selección de géneros musicales para que este marcianito sepa lo que es música? Y vos me decís, perfecto, y le empezás a pasar el himno nacional, Aurora, la marcha de San Lorenzo, yo te digo, mira, espera un poquitito, está bien, eso forma parte de la música, pero vos, digamos, no empieces por ahí, no empieces, empezá por Mercedes Sosa, por los Beatles, o por León Gieco, o no sé, elegí, qué sé yo, a Lady Gaga, pero no empecés por una marcha militar, pero no porque no forme parte, no sea música, lo es, pero uno no elegiría formar parte de una barrera para enseñarle, digamos, por qué el fútbol es atractivo. ¿Quién quiere? Uno mostraría un caño, un túnel, un tiro libre que entra en el ángulo. Claro. O sea, tendría otro atractivo para seducir a alguien. Y lo que sucede con la matemática, de la forma que por lo menos nosotros la hemos recorrido en los primeros estamentos, es algo que uno no entiende para qué sirve. Y es muy difícil ilusionarse y enamorarse de algo que uno no entiende. ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Y después uno le pregunta a los padres y los padres tampoco entienden porque no entendieron ellos. Entonces, ¿cómo disfrutar eso?
Ahí estamos. Y, por ejemplo, la música que envuelve, y estamos con Adrián Paenza, mira este cuerpo y alma.
En Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Y ahí andamos. El jazz te gusta mucho, seguramente.
Es curioso, no.
Ah, me encantó.
Uno de los pocos géneros musicales que no me gusta. Estoy en la ciudad, claro, que por, digamos, que es...
Vos vivís en Chicago, ¿no?
Icónica en, claro, en Chicago, sí, tiene una, pero el jazz es no, una de las cosas que no
por ahí
me
no, vas.
no es curioso, ¿no? Porque nunca me atrapó, qué sé yo, digamos. Hay algunos géneros que me gustan, pero no escucho, y por ejemplo, hablando con Víctor Hugo, él es un fanático, sí, de la ópera,
claro,
y yo, digamos, a mí me gustan algunas óperas me gustan, pero yo no iría específicamente. Pero no, el jazz es algo que no me produce, por alguna razón, qué sé yo. Hay algunas canciones que a lo mejor me atrapan, pero en general no. Lo siento defraudarte, porque
No, para nada. Digo, la noche. Ahí andamos dando vuelta por la noche. ¿Con qué te reencontrás? ¿Qué Adrián se encuentra con vos en la noche?
¿Es una pregunta?
Por ejemplo.
No sé, yo...
Puedo hacerlo como un teorema, si querés.
Sí, yo siempre me pienso como una persona muy privilegiada.
Claro.
Entonces, me siento que a mí me dieron mis padres una oportunidad, nos dieron a mi hermana y a mí oportunidades que en general los niños no tienen, o las niñas. Porque, digamos, todo niño o niña nace con una caja de destrezas, de habilidades, de gustos, y en la mayoría de los casos los padres no pueden ayudarle a descubrir. En mi menú de posibilidades para elegir estaba todo por delante, qué sé yo. Mi vieja me llevaba hasta patinar sobre hielo, qué sé yo. Y eso, o aprender a escribir a máquina, o estudiar inglés. A mí me dieron una cantidad, estudiar a tocar el piano, qué sé yo. Yo aprendí un montón de cosas cuando era niño, igual que mi hermana, y eso es un privilegio. Ahora, ¿por qué yo? ¿Por qué me lo dieron a mí y eso no es universal? Entonces, mi objetivo es tratar de, digamos, socializar el conocimiento.
Pero eso también te hizo libre.
Darle al mundo las posibilidades que tuve yo, para que no haya una distinción. ¿Por qué yo?
Digo, pero eso también te hizo libre.
Pero por supuesto, pero me hizo libre porque me dieron esa oportunidad. ¿Y por qué? Pero otra vez, cuando vos me preguntabas qué Adrián, lamento hablar en tercera persona, sí, pero para, digamos, repetir lo que dijiste vos, yo me siento un privilegiado, siento un compromiso para que esto no sea únicamente privilegio de algunos, y que sea un derecho de todos.
El conocimiento te da cierta libertad, ¿no?
Y... Pero sí, digamos, claro, sí. Te la da porque, digamos, yo prefiero saber que no saber frente a cualquier situación. Aparte, es una cuestión de curiosidad. Yo soy muy tendencioso con lo que leo y todo, simplemente porque hay algunas cosas que me gustan más que otras. No sé, ahora con la pandemia estuve mirando, por ejemplo, algunos documentales que me ilustraron sobre algo que yo no tenía idea, que es aspectos de la Primera Guerra Mundial, sobre los zares, yo creo que eso, el origen del nazismo, y todo eso a mí me queda lejano, porque yo estoy mucho más inclinado hacia las ciencias más duras, y eso... Me resulta más atractivo un trabajo sobre criptografía, aviónica, robótica, sobre todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, o sea, todo lo que tenga que ver con la tecnología, entre comillas. Yo, por ejemplo, leí esto que voy a decir ahora, no es mío, se lo escuché a un columnista del New York Times, que hizo una observación con respecto a la clase política. Lo dijo para los norteamericanos, pero podríamos aplicarlo a cualquiera. Tomar a un político o una política cualquiera, en cualquier parte del mundo, y preguntarle cuáles son, en su país, los 5 problemas tecnológicos que usted querría ayudar a resolver desde su posición. Y cuáles son los 5 problemas que la ciencia está tratando de resolver y que usted cree que su país puede cooperar con su trabajo en ayudar a resolver. Y yo... creo que esa es una pregunta, digamos, lo pongo en términos que lo reproduzco lo que dijo él, Ezra Klein se llama, entre paréntesis el periodista, y a mí me pareció muy interesante pensar eso. ¿Podrán sostener y dar respuesta las personas que supuestamente uno ha elegido para tratar de mejorar las condiciones de vida del país? Tampoco tienen por qué ser ellos los que sepan todo, pero ese es el, para eso están los gabinetes de ministros, los secretarios, etcétera. ¿Sabe uno rodearse? Yo querría entrar, una vez me contó Luis Escola, me dijo una frase que me sorprendió.
Qué bueno eso.
Y me dijo, si uno entra en una habitación, está en una habitación donde uno es el mejor, todos hacen lo mismo, y uno es el mejor de todos los que está ahí adentro, está en la habitación equivocada.
Qué bueno eso.
Y a mí eso me parece extraordinario. Si uno se permite entrar en una zona de confort y decide no incorporar más conocimiento, yo creo que a partir de ese momento es como decir, bueno, renuncié a vivir. Ya ahora todo lo que me queda es revisar el pasado, revisar mis memorias, en lugar de estar produciendo
es
algo
bueno
nuevo.
Eso.
Aunque sea insatisfecho, curioso, equivocado, a mí me gusta descubrirme en el error, o sea, poner en duda, qué sé yo.
Qué bueno eso, qué bueno eso, qué bueno. Yo digo, en un mundo tan desigual, en tanta asimetría, uno quisiera que los muchos, las multitudes puedan acceder a la posibilidad no solo de pensar, sino de resignificarse a partir del conocimiento.
Y bueno, entonces el compromiso de aquellos privilegiados es, digamos, socializarlo, difundirlo,
sí,
mostrar
cual.
Cómo
sí,
hacer. Cual. Por eso yo soy un convencido y firme y defensor de la educación pública, gratuita, laica, obligatoria, la generación de, digamos, todo lo que tenga que ver con acceso a las distintas plataformas.
Que vos lo hacés mucho.
O sea, para que no sea, yo me acuerdo, yo creo que de todas las cosas que hizo Cristina en su gobierno, en alguno de sus gobiernos, creo que el primero, al margen de haber generado un Ministerio de Ciencia Técnica e Innovación Productiva, al margen de eso, lo que hizo fue haber distribuido las 5 millones de tablets o mini computadoras o lo que fuere. Yo lo viví en cuando hacíamos Alterados por Pi, con todo el grupo de gente que trabajaba en el canal Encuentro, con Claudio Martínez, Udi González, Ariel Hassan, María Marta García Escarano. Nosotros recorrimos el país y me acuerdo haber estado, y lo cuento porque fue un episodio que no pudo haber estado preparado simplemente porque no sabían en la escuela donde paramos que yo iba a necesitar ir al baño. Estábamos en Jujuy y en un momento determinado yo le digo, mirá Claudio, yo necesito un baño. Y cuando entré a la escuela, estaban todos los alumnos en clase, pero en el patio había algunos chicos que o no tenían clase, supongo que nadie se habrá rateado quedándose adentro del colegio, pero estaban varios chicos sentados en el piso de baldosa mirando las laptops y no había internet ahí. Entonces lo que habían generado ellos
es
comunicaciones intranet, o sea, se comunicaban de una computadora a la otra. Los padres después me contaron que ellos no entendían bien lo que estaban haciendo porque no llegaba, no había fibra óptica, no había satélite que alcanzara ese lugar. Entonces no tenemos derecho a eso, porque eso es digamos, descontinuar esa distribución es condenar a un grupo de personas a estar excluida. Ese es el compromiso, para mí.
Estamos con Adrián Paenza y ya volvemos.
Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás.
Y así pasan los días y yo desesperando. Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando,
quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás.
En Bonn, Body and Soul.
Quizás.
Body and Soul. En Bonn, en cuerpo y alma.
Ahí contaste más o menos cómo te fue con el tema de la pandemia, esto de poder conocer, aprender, leer algo más o vincularte. ¿Qué crees que dejó o va dejando como, qué sé yo, si lección es la palabra o mensaje? ¿Nos hizo mejores o todo lo contrario?
No, primero porque todavía es gerundio, estamos viviendo... Estamos recorriendo la pandemia, yo creo que estamos, pero esto es una opinión totalmente infundada, solamente es la percepción de un, qué sé yo, de una persona cualquiera, no tengo, digamos, la autoridad suficiente para decirlo, pero yo creo que estamos muy lejos de resolver el problema de la pandemia. Ayer escuché al doctor Fauci, que supongo que en la Argentina también se sabe quién es Anthony Fauci, el médico que está a cargo de la pandemia, estuvo en la época de Trump a pesar de todo lo que hicieron para quitarlo, pero es uno de los epidemiólogos más importantes del mundo, y lo escuché decir una cosa que me pareció muy valiosa. Él dijo, hay mucha gente que dice, bueno, ya está, se terminó la pandemia, no hay más virus, listo. Dice, bueno, pero se olvidaron de avisarle al virus, porque el virus por ahí no está de acuerdo con eso, todavía no. Ha decrecido la cantidad de casos, y etcétera, pero no, todavía no estamos en un lugar inmunizado lo suficiente y el mundo no lo está. Y hasta que el mundo no lo esté, digamos, siempre existe la posibilidad de que el virus mute a una variante para la cual a lo mejor las vacunas no son efectivas. O sea, yo puedo dar testimonio de eso porque yo me contagié y todavía estoy recorriendo los efectos de lo que se llama el COVID largo, y eso es algo que no está claro. Entonces, las lecciones, ni siquiera las lecciones médicas, ¿cuáles son, qué cosas se verán afectadas? Y después, como sociedad, ha exhibido las desigualdades enormes que eran obvias y que decían, bueno, esto nos va a hacer mejores. Pero bueno, la Argentina tuvo que recurrir a conseguir vacunas de todo el mundo, de Rusia, de China, por supuesto norteamericanas, inglesas, etcétera. Y los norteamericanos, por ejemplo, no aceptan acá que vengan personas vacunadas con la vacuna Sputnik. No pueden viajar a Estados Unidos. Y eso es por un problema político. Pero la Argentina no se podía dar el lujo de elegir qué vacuna sí, qué vacuna no. La Argentina lo que hizo fue tener la ciencia en menos de un año produjo un episodio inédito, que es el de producir vacunas. Y eso es una cosa que, digamos, no sé, como le decía Nora Beiras el otro día, no existen precedentes de que en la humanidad el hombre lograra generar una vacuna con este nivel de efectividad que en menos de un año. Y por el otro lado, digamos, yo me acuerdo, porque como pandemia no hay desde hace 100 años y yo 100 años no tengo, el único recuerdo más o menos parecido que tengo es el de la polio.
Tal cual.
Y yo me acuerdo cuando en mi casa, primero porque afectó a mi familia directamente, con algunas personas fallecidas y otras infectadas que quedaron, entre comillas, lesionadas de por vida, aún hoy. Y yo me acuerdo cuando apareció la vacuna de Jonas Salk, que en mi casa, digamos, mis padres y mis tías y tíos se abrazaban y yo no podía comprender exactamente, es decir, sabía, pero no entendía bien el espesor de lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué lecciones dejó la polio? Digamos, no sabría decir, me parece que deberíamos esperar un poco más y no sé si yo lo voy a vivir, porque me parece que esto vamos a tener que aprender a coexistir, así como hay cepas diferentes de la influenza y etcétera, me parece que vamos a tener que aprender a coexistir con vacunarnos a lo mejor una vez por año, que se va a hacer una cuestión más endémica. Pero no sé, me gustaría poder sacar las conclusiones que uno sospechaba al principio, esto nos va a ser más generosos, más solidarios, pero después uno mira lo que pasó en Sudamérica. La Argentina tuvo la ventaja de tener además una ciencia de alta calidad que permitió generar y fabricar respiradores y tener test como los que produjo el grupo de Andrea Gamarnik. En fin, podría ser una lista larga,
sí,
y voy
tal
a ser
cual.
Injusto.
No, tal cual.
Pero, digamos, nos enseñó además, fíjate vos que en la época de Macri se les quitó la categoría de ministerio,
¿no?
Al
claro.
Y al de salud.
No.
O sea, y mira hoy, afortunadamente, Argentina tiene lo que tiene, digamos, es un gran orgullo para nosotros.
Lo traslado en esto de las enfermedades o de las pandemias. A veces se debate entonces una vez más la finitud, porque tenés de a miles de muertos. ¿Dios juega ahí o no juega?
¿Quién?
Dios.
No, yo no creo en Dios.
Alguien me decía el otro día, preguntale a Paenza por qué aquellos que creen en lo exacto, como pueden ser las ciencias exactas, Dios no aparece.
La pregunta es por qué en aquellos que se nutren de las ciencias exactas o son científicos de exactas, ¿cómo termina la frase? La pregunta cuál es,
¿por qué no se cuela la posibilidad de un universo y otras trascendencias?
Y no sé, yo no puedo imaginar que haya nada, ni nadie, ni todopoderoso, ni superior, ni nada, porque yo he visto morirse criaturas en mi propia familia cuando no habían tenido tiempo de hacer nada, y cuando un padre sobrevive a una criatura, ya está. digamos, eso para mí es
claro,
un argumento claro. suficiente. Pero yo tengo, obviamente, infinito respeto por la credibilidad de cualquier persona. En algún momento las religiones eran y fueron necesarias. Hoy, digamos, hoy me parece que no hace falta. Pero eso es tan individual, tan personal, tan privado, que, digamos, una persona creyente para mí tiene la misma categoría, el mismo valor, yo le tengo el mismo afecto que a un no creyente. Yo solamente, tampoco me quiero poner yo en el líder del ateísmo en ninguna parte del mundo. Yo te contesto la pregunta desde mi punto de vista privado, pero no pretendo ni convencer a nadie, ni mucho menos. Aparte, si yo tuviera el poder de poder justamente de contestar esa pregunta en forma contundente, no estaría hablando por radio en este momento, sino que estaría dando charlas por todo el mundo, para qué sé yo, en forma universal, para contarle a todo el mundo. Pero no tengo la respuesta a eso. Puedo contar lo que me pasa a mí.
De aquel hombre que uno también escuchaba con tu pasión por el deporte, sobre todo el básquet y el periodismo, ¿cuánto todavía te quedó de todo eso?
Y todo está latente, coexiste conmigo, qué sé yo. Yo sigo yendo, digamos, ahora por la pandemia menos, pero yo sigo yendo a ver básquetbol cuando se juega acá en Chicago, y si estoy en alguna otra parte del mundo y hay, o en alguna otra ciudad norteamericana donde hay básquetbol de la NBA, voy. Y si hay algún partido de fútbol, no acá, pero de fútbol del que se juega en la Argentina, si estoy en alguna parte donde hay. En este momento el fútbol lo sigo menos, sigo en todo caso un poco más los equipos donde tengo alguna relación afectiva con algún entrenador o jugador o exjugador o alguna cosa por el estilo, pero más que nada por la relación que tengo. El fútbol lo sigo menos, el básquetbol lo sigo más, pero qué sé yo, yo creo que coexisten en mí, como en todas las personas, una cantidad de cosas que uno ha hecho. Como yo he vivido tanto en ese sentido, me fui reinventando a lo largo del tiempo. Entonces, todavía siguen latentes y vigentes. Hay algunas cosas que me interesan más y otras menos, pero hay, qué sé yo, supongo que eso nos pasa a todos. Digamos, uno va cambiando hasta de gusto. Yo el otro día me pregunté qué comida, por ejemplo, que no me gustaba, ahora me gusta, y qué comida me gustaba mucho antes y ahora no puedo comerlo, pues no me gusta, qué sé yo. Y encontré algunas, y eso significa, me acuerdo de mi viejo que me decía, ¿por qué no que probara el queso Roquefort? Y yo le decía que yo no podía ni verlo. Y ahora, posiblemente, si vos me dijeras que elija un tipo de queso, elegiría primero el queso Roquefort. Entonces, uno es también una cosa dinámica. No, uno no es la misma persona. Sería una lástima, digamos, seguir siendo la misma persona todo el tiempo. Así que,
bueno, no, es la frase de Scola, si no estaríamos en la pieza equivocada.
Y estaría en la pieza equivocada, efectivamente. O sea que yo prefiero que fluir y que me lleven las tangentes por los lugares que sean, y ojalá que me lleven por lugares que no conozco, que no exploré y que me den ganas de saber. Qué sé yo, no me quiero encorsetar en que. Siempre me produjo un poco de resistencia interna decir que yo era un periodista deportivo, que yo qué sé, uno es periodista, después elige el deporte en un momento determinado para hacer sombra con lo que uno está interesado, pero puede ser periodista dedicado a la política, o dedicado a la ciencia, o dedicado al espectáculo, qué sé yo, a lo que sea, pero uno tiene la necesidad de comunicar. No, eso no le pasa a todo el mundo, pero yo siento que, digamos, en el fondo cada periodista necesita eso, necesita ver algo y contarlo. Yo tengo una anécdota justamente en esto debe haber pasado hace por lo menos 20 años, 25 años, 30 años. En un momento determinado me llama desde Estados Unidos, yo estaba en la Argentina, me llama Víctor Hugo, que estaba con la señora, con Beatriz, y me dice, le digo, ¿dónde estás? Le digo, pensé que estaba en Estados Unidos. Me dice, sí, estoy en Amelia Island, que es algún lugar, creo que en Florida, pero no sé dónde. Acabo de ver ganar a una chica argentina un partido de tenis, necesito contarle a alguien.
Ah, no.
Le digo, ¿quién es? Me dice, se llama Gabriela Sabatini.
¡No!
Y ese fue, creo que el puedo equivocarme. La anécdota seguro que es así, a pesar del tiempo que pasó y que yo la pueda estar distorsionando. Lo que estoy contando fue así. Ahora, no creo que fue el primer torneo que ella ganó. Y si no fue el primer torneo, seguro que en Amelia Island, y los que están escuchando podrán googlearlo, ella ganó alguna vez en Amelia Island, si fue el primero o no. Pero lo que recuerdo es que Víctor Hugo me llamó con Beatriz emocionado. Me dice, yo necesito... Bueno, esa necesidad de comunicar es algo que, digamos, o uno o lo tiene o no lo tiene, lo cual no está ni bien ni mal, qué sé yo, es...
Yo te quiero agradecer porque en este ida y vuelta encontré también el espejo y los espejos para poder encontrarte más a fondo. Muchísimas gracias, Adrián.
No, gracias a vos, Horacio, y un abrazo para la gente que está escuchando y en particular para tu productor, porque ella es la ventana justamente que abre las puertas, sí, y depende mucho.
Es Alejandro Salles.
Sabemos bien,
sí, enorme.
Cómo funciona la producción, porque está representándote a vos y al programa, sí, y bueno, a los oyentes en definitiva. Así que muchas gracias a ustedes.
Ahí estamos. Y en esta noche... Gracias, Alejandro, también, claro, el Alejandro Salles, claro. En esto de ir caminando, en ir caminando, abriendo todas las ventanas de estos cuerpos y almas. Hoy el Adrián Paenza, que ida y vuelta, ¿eh? No te vayas. Estás en Radio Nacional, la más grande. Y el Embón te acompaña. Chao.
My days have grown so lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you, I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you throw away romance. Are you pretending it looks like the end? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you, soul. cry for you, the only. Oh, why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing, and it's for you that I am longing. Oh, I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it, that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life ahead. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you, I mean.